Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando este programa. Mi nombre es María Dolores Arias y estoy feliz de estar con ustedes, donde vamos a hablar de temas de liderazgo este martes y vamos a hablar sobre un tema muy importante porque estamos arrancando el año. Si bien es cierto, ya estamos en la segunda semana, estamos arrancando el año y cómo dentro de estos retos, pues está siempre uno de los temas que siempre son relevantes y muy importantes, el tema de las ventas. Y cuando estás arrancando el tema de ventas, pues muchas veces hay movimientos o quieres conformar un nuevo equipo o quieres reagrupar tu equipo y reclutar como en el fútbol, me imaginaba como en el fútbol que fichas a nuevos elementos, algo así, para formar un equipo comercial. ¿Cómo formar un equipo comercial de alto desempeño? Así que le doy la bienvenida primero a nuestros radioescuchas por la 102.1 FM y también a quienes nos ven y nos escuchan a través de las plataformas Facebook, YouTube, X, ahí estamos transmitiendo. También publicamos contenido en Instagram y en TikTok. Así que bienvenidos y también la bienvenida a nuestro invitado José Labé, quien es experto y potenciador en ventas. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Pues muchísimas gracias, María Dolores, contentísimo como siempre de estar aquí compartiendo contigo especialmente y sobre todo con nuestros numerosos radioescuchas. Qué bueno empezar el año de esta forma.
Así es, y bueno, iniciando el año, iniciando los retos, pues siempre los retos son los de ventas. Y muchas veces se quiere vender más haciendo lo mismo, o se quiere vender más con el mismo equipo, o se quiere vender más porque le vamos a echar muchas ganas. Pero eso no es suficiente. Y para eso se necesita pues formar un equipo comercial, pero no solo un equipo comercial, sino un equipo comercial de alto desempeño. Y lo imaginaba como cuando haces el reclutamiento o el fichaje, me imagino que así se dice, de los jugadores de fútbol. Y entonces buscas crear un equipo de fútbol en el cual haya diferentes talentos, diferentes elementos para lograr un objetivo. Dicho esto...
Definitivamente, y creo que la metáfora está muy bien realizada, porque después de que termina un campeonato, pues los equipos empiezan, de acuerdo a los resultados obtenidos, empiezan a fortalecerse, empiezan a contratar nuevos entrenadores, nuevos jugadores, empiezan a hacer las cosas de una manera diferente. Y creo que la época para este programa es ideal. Estamos cambiando de año, se podría decir, siguiendo con lo que tú comentabas, que terminó el campeonato 2023 y entramos al 2024. Ya los resultados que se obtuvieron en el 2023, pues ya no podemos hacer mayor cosa para cambiarlos, o mejor dicho, ya no podemos hacer nada, pero podemos hacer cosas muy efectivas y diferentes para este 2024, para que cuando finalice el año, se veamos hacia atrás y digamos, lo hicimos bien y logramos lo que nos habíamos propuesto.
Así es, y en ese sentido, ya que hablaste de los resultados de la temporada 2023, ¿cuáles son, y me gustaría arrancar por ahí, cuáles son esos elementos que hay que tomar en cuenta para tomar decisiones con los objetivos del 2024? Y esto es, y regreso a la metáfora, es no puedes tomar decisiones no puedes manejar viendo el retrovisor, solo mirando el retrovisor, sino miras el retrovisor pero vas enfocado hacia tu objetivo, hacia tu destino. ¿Qué cosas debemos ver en el retrovisor para lograr también el objetivo y enfocándonos en ese objetivo?
Mira, definitivamente en ventas es muy sencillo. Uh-huh. Lo hemos platicado en varios programas y es el rendimiento de cada uno de los vendedores. Ahí sí no hay mucho que ver. Claro, como gerente comercial debes tal vez profundizar un poco más sobre los resultados individuales de cada uno y analizar el por qué sucedió cada cosa de las que sucedió. Recordemos que en muchas oportunidades se deja la responsabilidad total de los resultados al vendedor. Uh-huh. Y si bien es cierto, el vendedor tiene la mayor carga de responsabilidad porque es quien está en la calle, está buscando a los clientes, está logrando los resultados, en muchas oportunidades la estructura que lo soporta y la gerencia pues tienen también bastante responsabilidad, y eso es lo que vamos a tratar de visualizar el día de hoy.
Claro, entonces es, por lo que entiendo, lo primero que debes como gerente comercial es tener la reunión con tus vendedores, y no sé si grupal o uno a uno, para conocer, para hacer ese análisis del desempeño 2023.
Sí, eso básicamente lo tuviste que haber hecho al finalizar el año. Ya en este momento, ya lo que sucedió en el año anterior, pues debe quedar ya en el pasado, debe ser solo una lección. Uh-huh. Y algo que nos permita rectificar el camino. Aún habiendo logrado los resultados, que en muchas empresas se logran los resultados, debemos analizar también si no pudimos haber tenido mejores resultados. Como lo he mencionado en oportunidades pasadas, yo siempre digo, los buenos resultados son los más grandes enemigos de los resultados extraordinarios. Entonces nosotros como gerentes debemos de estar muy atentos, que no solo basta con haber dado resultados. Ok, sí, llegamos a la meta, uh-huh, equipazo que tengo. Sí, pero ¿cuánto dejaste en la mesa? ¿Cuánto dejaste de ganar? ¿Cuánto dejaste de vender por no hacer lo que tenías que hacer?
Claro, no solo basta llegar a los resultados, sino también cómo irlos mejorando. Entonces, voy a tal vez ser un poco incisiva. Si no tuviste todo ese seguimiento, si no nos estuviste escuchando, escúchanos en Libertópolis Negocios. Estamos haciendo una serie de programas. Estamos, dijo la hormiga, pero aquí yo aporto con las preguntas. Pero estamos haciendo una serie de programas con José Labé con respecto al tema de ventas. Así que escúchalos. Es una colección muy bonita, muy interesante, que te va a aportar muchísimo. Y si no hiciste esas reuniones periódicas con tus vendedores, pues hazlas ya y arranca tu 2024. Y bueno, entonces, después de que has realizado todo este análisis, ya lo hiciste, ya tuviste tus reuniones con tu equipo, pues también hay quienes se van y hay quienes se quedan, y hay también, o a lo mejor no se van nadie, pero sí hay que reclutar o traer nuevos elementos para lograr las metas del 2024.
Tú tocaste un punto sumamente importante, y es una, tal vez una creencia que se da comúnmente en los equipos de venta, en los equipos comerciales, y es el hecho de que si queremos vender más tenemos que contratar más gente. Uh-huh. En algunos casos así puede ser, de acuerdo al análisis que has realizado. En otras oportunidades no es necesario contratar más gente, simplemente hacer más efectiva a la gente que ya tienes, a tu, claro, equipo comercial. Pero eso conlleva lo que hemos hablado, un análisis de esos históricos, de los máximos, de los mínimos, de las proyecciones que puedes tener con cada uno de tus vendedores. Y definitivamente, sí, cada uno ya llegó a su máximo potencial, pues lógicamente para vender más tendrás que contratar a nuevos vendedores. Pero realmente el que un vendedor llegue a su potencial es muy, muy complicado. O sea, en ventas esa es la maravilla, que uno puede vender sin límites. Esa es la realidad.
Claro. Y entonces, también va a haber elementos que no funcionaron o que se fueron por razones ajenas a la empresa. ¿Qué características son las que se deben buscar para atraer nuevo talento?
Buenísimo. Yo creo que vamos a a iniciar con eso, y eso es lo más importante. En la experiencia que he tenido con algunas empresas, es que existen los descriptores de puestos, los descriptores de puestos en general para la empresa, y para los equipos comerciales son muy generales, son muy similares a los de todos los demás colaboradores. Y ese es uno de los grandes errores, y creo que tal vez es donde inicia el error más grande y la cadena de errores que se cometen, es que no tenemos bien definido qué clase de vendedor queremos. Otro de los puntos, y voy a ir combinando lo que te estoy comentando, porque muchas veces se delega en el departamento de recursos humanos, talento humano, reclutamiento, como le quieran llamar, la contratación de vendedores. Y esa es una función que debería de ser exclusiva del gerente comercial. Porque las características de un vendedor son muy específicas y muy diferentes a lo que se requiere en otras posiciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se delega al Departamento de Recursos Humanos y ellos no tienen la experiencia comercial, no tienen el conocimiento comercial. Generalmente nunca han estado en la calle visitando clientes y conociendo cuáles son esas competencias de las que ya vamos a hablar que se requieren para ser un vendedor de alto desempeño. Entonces se limitan a un descriptor de puestos existente, a un perfil muy básico, y te envían una terna y el gerente comercial ve esa terna y escoge a lo que de ellos, al que mejor le parece, y así sucede. Pero cuando estamos hablando del descriptor de puestos de un elemento comercial, de un vendedor, tenemos que tomar en cuenta una palabra que se llama search, buscar en inglés, que creo que el search nos va a dar, cuando lo vemos qué significa cada una de las letras, nos va a dar un panorama de qué es precisamente lo que se requiere para vendedor. Y entonces vemos que la S son skills, o sea, las habilidades que estamos buscando en el vendedor. Tenemos que describir exactamente qué es lo que estamos buscando. Por ejemplo, necesito una persona que tenga la capacidad de contactar personas en posiciones importantes en las empresas. Es una característica, es una habilidad que no cualquiera tiene. Pero yo tengo que tener claro mi objetivo, qué es lo que estoy buscando con este tema de las habilidades. La siguiente letra, la E, la experiencia. ¿Qué sucede? Aquí me voy a detener un poco porque lo que te voy a decir va a impactar también la clase de vendedor que yo quiero. Hay personas, hay gerentes comerciales que prefieren traer a alguien con experiencia, que ya haya hecho las cosas, que ya haya estado en el campo, a veces no necesariamente en el producto o servicio que corresponde comercializar, pero que ya haya sido vendedor. Está bien, está válido, es una forma de hacerlo. Hay otros que prefieren formarlo, que consideran que no quieren vendedores que traigan vicios o prácticas de otros lados, ¿eh?, que pueden ser positivas o pueden ser negativas, sino que quiere formar a sus propios vendedores. Los dos casos son válidos, pero tú tienes que determinar y definir si quieres esos vendedores con experiencia o quieres vendedores que tengan la siguiente letra, la A, actitud. Entonces tú vas a determinar ahí, dentro de ese descriptor, qué es lo que estás buscando. Y luego, la A de actitud, Y cuando se habla de actitud, tenemos que definir a qué nos referimos con esa palabra, porque se oye muy, es que tiene buena actitud, es que tiene mala actitud. Y a veces creemos que una persona simplemente porque es extrovertida, alegre, tiene una buena actitud. Y no necesariamente es así. Alguien que sea introvertido, que sea callado, puede tener una actitud extraordinaria. Y yo la actitud, como la defino, es la capacidad de accionar ante las diferentes circunstancias de la vida. Es decir, una persona que va a hacer que las cosas sucedan. Sencillo. Una persona que va a hacer que las cosas sucedan. Entonces tú determinas, yo necesito esta característica. Luego nos vamos con la R, que son los resultados.
Perdón que te interrumpa.
Sí, sí.
¿Te parece hagamos una pausa y cuando regresemos hablemos de la R de resultados? Y nos falta, no sé si es la Che o la C y la H, así que cuando...
Dejémoslo en el aire, C de conocimientos y H de hábitos.
De hábitos, yo había pensado que de honradez. En fin, vamos, que tal vez es el hábito y que se convierte en una virtud. Ok, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos continuamos hablando acerca de cuáles son esas características que debes buscar en tu equipo comercial, cómo generar este equipo, cómo formar un equipo comercial de alto desempeño. Estamos platicando con José Labé, vamos a hacer una pausa, regresamos. Regresamos a Libertópolis Negocios, les habla María Dolores Arias y estamos hablando acerca de cómo formar un equipo comercial de alto desempeño. Y estamos hablando acerca de cuáles son esas características o esas competencias que deben tener las personas que integran este equipo y a quienes estás reclutando. Y José Labé nos hablaba acerca de la palabra search, que nos serviría para entender cuáles son estas características. Nos habló del skills, de las habilidades, de la experiencia, de la actitud, y seguíamos con el tema de R. El tema de la, perdón, sí, la R, que sería
resultados.
Resultados.
Y esta conlleva una gran importancia, porque dependiendo si la persona, si quien está contratando, si el gerente comercial desea una persona con experiencia, tiene que analizar los resultados que ha tenido previamente. No es suficiente que ya haya vendido, que ya haya estado en otra empresa, sino que qué resultados realmente ha obtenido a lo largo de su carrera. Y uno de los requisitos que yo le sugiero a las personas que deben de realizar la contratación de equipos comerciales y de vendedores es que haya tenido un crecimiento significativo y sostenido a lo largo de su carrera. Si no, creo que es un vendedor que no nos va a dar los resultados que estamos buscando, o va a dar, como dijimos, tal vez buenos resultados, pero aquí estamos hablando de lograr resultados extraordinarios. Y si es una persona que quiere contratar a alguien sin experiencia para formarlo, también tiene que tener muy claro cuáles son los resultados que esa persona va a obtener o requiero que tenga, cuál va a ser su crecimiento durante el año, qué es lo mínimo que espero, etcétera. Tengo que tener conocimiento también de esa información para poder definirlo adecuadamente. O sea, en base a eso, yo puedo ir determinando si las personas van con los resultados que yo espero o definitivamente no.
Claro, ahora, perdón que te interrumpa. Perdón,
sí,
José.
Sí, sí. Adelante.
¿Cómo analizas los resultados previos? ¿Es a través de lo que te cuenta y le crees? Es a través de cómo lo puedes saber, porque también hay otro paradigma que ya hemos hablado, y es que el vendedor es rollero, el que no es profesional. Pero ¿cómo?
Exactamente, es por ahí, vamos. Si resulta muy rollero, yo te diría que mejor busques a otro. Pero la realidad es que ahí tienes que hacer el trabajo. Tienes que hacer el trabajo. Número uno, ver su historial. Y número dos, pues generar la investigación. Tal vez eso ya no lo va a hacer el gerente comercial, tal vez ahí sí ya tiene apoyo del departamento indicado para ello, pero sí hacer una investigación respecto a cómo se ha desempeñado a lo largo de sus diferentes escenarios. Y creo que hay algo bien importante, y es lo que te digo cuando el contratar a un vendedor tiene que ser algo diferente. Es importantísimo que veamos su solvencia económica, porque la solvencia del vendedor habla mucho de sus resultados y de el último tema que vamos a hablar, que son sus hábitos. Entonces sí es bien importante. ¿Por qué? Porque nosotros queremos vendedores que busquen más, vendedores ambiciosos en el buen sentido de la palabra, en que están buscando crecer, que están buscando desarrollarse, que están buscando ganar más. Ese es el vendedor que nosotros necesitamos, que tenga cierta estabilidad. Porque, ¿qué sucede cuando un vendedor necesita pagar la luz, no tiene para pagar la renta, está en situaciones difíciles, económicas? Es un vendedor que no va a tener la mente en lo que está vendiendo, va a ser un vendedor desesperado, va a ser un vendedor que está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de vender. Entonces son vendedores que dan descuentos, que dan beneficios, un sinnúmero de situaciones que, pues lamentablemente, esperamos que solucione sus problemas por la parte humana, pero no es alguien que nos vaya a aportar a la organización en lo que nosotros estamos buscando.
Ok, excelente, gracias. Y seguimos entonces.
Entonces, luego los conocimientos. Importantísimo este tema de los conocimientos, y me voy a adelantar un poquito, ¿verdad? Cuando estemos en el tema de la entrevista, pero los conocimientos, necesitamos vendedores que lean, vendedores que se capaciten, vendedores que estén en constante aprendizaje. Una de las preguntas básicas de la entrevista es, mira, ¿cuáles son los títulos de los últimos 3 libros de venta que leíste? ¿Cuáles son los últimos 3 seminarios de ventas a los que has asistido? Necesitamos saberlo. Entonces, nosotros tenemos que definir también con claridad qué tipo de conocimiento necesitamos de un vendedor. ¿Cuál es la gran debilidad que tienen las empresas y los equipos comerciales en nuestro país? Bueno, en general, es que los vendedores son empíricos. Uh-huh. Empíricos. Salen a la calle y ahí vamos. ¿Sí? Ahí vamos, y a la quien vive, y a lo que le dijo el compañero, y a lo que va sucediendo en el camino, pero no son vendedores profesionales. Es como ir a un médico graduado o a un médico que te diga, mire, yo me hice aquí en el campus, así que no tenga pena, venga, yo lo opero. Yo aquí me hice... Creo que hay diferencia. Y por último, el tema de los hábitos. Y esto es importantísimo en ventas, porque aparentemente la carrera de venta es una carrera muy... ¿Cómo te podría decir la palabra? Muy dinámica. Uh-huh. Y la gente cree que el vendedor sale y va a buscar y ya hace... No, un vendedor profesional tiene una estructura adecuada. Es una persona disciplinada, una persona ordenada para que realmente dé resultados. hay vendedores que no son ordenados, por supuesto, los hay, pero el verdadero vendedor profesional es una persona disciplinada, ordenada, estructurada, muy creativa, por supuesto, y innovadora y un sinnúmero de características, pero sí tiene que tener ciertos hábitos, porque nosotros necesitamos, por ejemplo, que cumpla con sus planes de prospección, lo que habíamos hablado. Claro. De acuerdo a su porcentaje de conversión, pues cuál debe cumplir con sus planes de prospección. Necesitamos una persona que no se acomode con los clientes actuales. Necesitamos una persona que esté en constante crecimiento. Necesitamos una persona que sea puntual, que llegue a las visitas con los clientes puntual. Yo me he encontrado con vendedores que tienen una cita con un cliente y llegan tarde. No puede ser, no puede ser que estás representando una empresa, un producto, y llegas tarde a una cita. Es imposible. Entonces, todos estos temas son trascendentales y muy importantes a la hora de contratar vendedores. Por eso los tenemos que definir correctamente. Un vendedor cuyo carro no esté limpio, por ejemplo, o sea, o no esté ordenado,
o su presentación
no sea la correcta. Entonces, todo eso habla mucho, y eso ya lo vamos a ver en este momento en la entrevista cuando lleguemos a ello. Entonces, ya definiste el perfil y el descriptor de puestos. ¿Por qué es importante el tema del descriptor? Porque necesitamos definir correctamente qué estamos esperando del vendedor. ¿A qué me refiero con esto? Hay empresas que quieren vendedores que lo hagan todo. Está bien, es válido, no hay ningún problema. Que prospecten, que cierren, que le den seguimiento a los clientes, y algunos hasta que cobren. Cosa que eso yo estoy totalmente en desacuerdo. Totalmente en desacuerdo. El vendedor no debe cobrar. Pero para las empresas se quieren ahorrar dinero y ponen al vendedor a cobrar. Yo no digo que en algunos casos difíciles, pues el vendedor pueda intervenir y apoyar al departamento de cobros a que cobre. Pero a veces quieren que el vendedor lo haga todo, desde la prospección hasta el cobro. No, son dos características totalmente diferentes. No se haga, pero hay quienes lo van a seguir haciendo, pues que lo hagan. Pero entonces tú defines qué es lo que va a hacer el vendedor. ¿Por qué? Porque así como hay empresas que quieren que hagan todo, hay empresas que pueden tener diferentes equipos. Entonces tienen un equipo de prospectadores, están buscando personas que tengan esa capacidad de contactar, de buscar nuevos clientes, de encontrarlos hasta debajo de las piedras, y son muy entusiastas y se les facilita la función. Está bien, excelente. Entonces tienes un equipo de prospectadores. Hay otros que son excelentes cerradores, y cerradores no en el sentido de que tengan habilidades escondidas para lograr convencer, porque esa palabrita es otra que no me gusta, a los clientes para que compren, sino que son capaces de establecer relaciones comerciales, que son verdaderos asesores, que se identifican y conectan con su cliente y logran, por supuesto, cerrar los tratos. Entonces, esa sería otra característica. Y los desarrolladores, que son los que a partir de que ya es cliente, pues le van a dar un seguimiento, son personas con muy buenas relaciones públicas, que tengan muy buen contacto, que sean serviciales, que estén atentos a los clientes y que tengan la capacidad de desarrollarlo, es decir, venderle nuevos productos, etcétera. Entonces, si esa va a ser la estrategia, pues tenemos que tener un descriptor de puesto y un perfil diferente para cada uno de estos elementos que requerimos dentro de nuestro equipo comercial. Y para finalizar, y creo que es un punto que ya no va necesariamente en el descriptor de puestos, pero que es básico, fundamental en el desarrollo y en los logros del equipo, y es el diseño del plan de compensación. Eso es indispensable para tener un equipo de alto desempeño. ¿Y a qué me refiero con el plan de compensación? Básicamente, con el plan de comisiones. Me he encontrado con muchísimas empresas, y esto va a ser polémico, pero es lamentable que les pongan pecho a las comisiones de sus vendedores. Creo que esto ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero las empresas les ponen pecho a las comisiones de los vendedores. Pues lo que están haciendo es limitándose a sí mismas como empresas a las ventas que puede tener. Porque alguien que tiene pecho, pues lo que va a hacer es manipular sus procesos de facturación. Si yo ya llegué a la meta este mes, ya no voy a ganar más, pues simple y sencillamente tengo una nueva facturación, ya no la va a facturar este mes, la factura el otro mes, la claro. Factura para el próximo, y mis ingresos como empresa se van a ver limitados. Pero existe esa inentendible acción que es ponerle techo a las comisiones de los vendedores. No entiendo. Es que ya el vendedor está ganando mucho, es que ya está ganando más que el gerente, es que ya está ganando más. Sí, amigo, pero es porque está vendiendo, porque le está llevando recursos a la empresa.
Claro, claro.
Entonces dejen que gane lo que quiera, porque lo que necesitamos, de nuevo, son vendedores ambiciosos. El buen vendedor, el vendedor profesional, está en ventas porque le gusta el dinero, porque quiere ganar más, porque le quiere dar una mejor vida a su familia. Si nosotros le ponemos techo a las comisiones, lo que vamos a tener va a ser una fuga de vendedores que quieren ganar más, y nos vamos a quedar con los que están conformes con lo que están ganando. Y esos que están conformes con lo que están ganando son vendedores que se van a acomodar con los clientes actuales, son vendedores que no están buscando crecer, son vendedores que no tienen ambición de vender más porque están cómodos con lo que están obteniendo. Entonces debemos de ser muy, muy cuidadosos en el tema del techo de las comisiones. No les pongan techo a sus vendedores. Ahora bien, debemos de diseñar adecuadamente el plan de compensación, es decir, de dónde van a salir las comisiones. Porque si yo hice un mal diseño de comisiones, entonces, por supuesto, sí me tengo que preocupar sobre el monto que está ganando mi vendedor. Pero si yo planifiqué correctamente de dónde va a salir esa comisión, pues no tengo de qué preocupar. Y a lo que me refiero es que en muchas empresas lo que hacen es dar una comisión sobre el monto total de la venta. Y eso a veces sí genera un golpe directo al margen de ganancia. Y ahí sí se puede ver afectada la organización, porque simplemente se van sumando costos al producto o al servicio, pero la comisión sigue intacta y va a pegar directamente al margen. Entonces hay que tener muchísimo cuidado al definirla.
Y tengo que hacer la pausa, ya me están aquí correteando con la pausa. Y ya vamos al último, y la otra noticia es que vamos ya al último segmento. Así que vamos a hacer una pausa, regresamos, porque este tema del diseño de compensaciones es un tema que da para más, porque efectivamente hay muchos paradigmas alrededor de él y también cómo hacerlo de forma profesional. Así que hacemos una pausa y regresamos, porque nos falta el tema de la entrevista.
Libertopolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios. Recuerde compartir nuestra transmisión. Estamos transmitiendo a través de Facebook, estamos transmitiendo por Twitter, por X y también por YouTube. Facebook, X y YouTube, ahí nos encuentran, estamos transmitiendo. Compártalo con su gerente comercial, con su socio, con todos los involucrados en el tema de hacer crecer la empresa, porque al final todos deberíamos estar involucrados en esto. Estamos platicando con José Lave, quien es experto en temas de ventas y potenciador en ventas, y estamos hablando acerca de cómo formar un equipo de alto desempeño. Y ya hemos hablado acerca de las competencias que debe tener un vendedor. Vamos a continuar. Hemos hablado del diseño del plan de compensaciones y vamos a cerrar este tema con lo que quieras agregar, José, y continuaríamos con la entrevista. Así que cuéntame.
Buenísimo. Entonces, ya solo para ir terminando con el tema de las comisiones. Ya vimos las que van directamente incorporadas en el monto total del precio del equipo. Luego hay otra forma de hacerlo, que es sobre los márgenes de ganancia. Entonces, dependiendo el margen, pues hay un porcentaje de ese margen en el cual la comisión es para el vendedor. La ventaja de esto es que evita que el vendedor tenga la tentación de estar dando descuentos para vender, cosa que en el otro caso no importa, porque él va a ir sobre el monto total, y una herramienta que va a utilizar generalmente va a ser dar descuento. Uh-huh. En este caso, pues como son porcentajes escalonados, es decir, si el margen, por ejemplo, es del 5 al 10% tiene tanto, si es del 10 al 15% tiene tanto, si es del 15 al 20% tiene tanto, entonces motiva a que venda con el margen correcto el vendedor y no esté enfocado en dar mucho descuento. Además, ya es un porcentaje que va incluido, estudiado dentro de ese margen, por lo tanto no va a lastimar el resultado final. Y otra forma de dar comisiones es basado en el crecimiento, es decir, de lo que vendió el año pasado en un determinado periodo, cuánto creció el siguiente año en el mismo periodo. Es decir, en febrero 2023 vendió 1,000, entonces si en febrero 2024 vende 1,000, amigo, estás en lo mismo. Tu comisión va a depender cuánto arriba de 1,000 vas a vender este año. Claro, no se puede dar con todos los productos. Hay productos de venta de una sola vez. Entonces, por supuesto, no vas a hacer ese tipo de comisiones. Pero sobre todo los productos que son repetitivos o que son servicios, pues sí te ayuda mucho a que sea el crecimiento. Porque entonces tienes una cartera de clientes que se está manteniendo, pero la estás haciendo crecer. Pero de nuevo, de acuerdo a los objetivos organizacionales y de acuerdo a los objetivos que tú como gerente comercial tienes, pues vas a determinar y diseñar el plan de compensaciones. Eso es importantísimo.
Excelente. Entonces, hay tres formas al menos básicas para hacer este diseño, porque por lo general, pues, la que más se conoce es la primera, la de sobre el monto total. De la venta sobre los montos de venta, y la otra es compensación sobre margen de ganancia, y la otra es sobre el crecimiento.
Así es, efectivamente, y habrán algunas otras creativas que
o híbridas.
Básicamente esas son las tres básicas en las que hay que estudiar. Cada una tiene sus ventajas, sus desventajas, pero realmente las dos últimas son las más efectivas. El dar una comisión sobre una venta total, pues motiva al vendedor a que dé descuento, a que ofrezca beneficios adicionales con tal de vender, que pueden incrementar los costos, reducir los márgenes y lastimar el resultado final.
Claro. Y nos quedan 8 minutos, bueno, 7 minutos, para hablar sobre el tema de la entrevista.
Vamos, pues, con todo. Entonces, ya llega la entrevista. Pero era muy importante hablar de lo que hablamos, porque la entrevista tiene que estar basada en eso. Cuando yo tengo definidas esas competencias en base al acróstico search de lo que yo necesito del vendedor, mi entrevista va a ir enfocada en eso, en buscar, descubrir esas características, esas competencias, esas habilidades en la persona con la que yo estoy, con la que yo estoy tratando. Entonces, muchas de las entrevistas no se planifican, son improvisadas, pero cuando yo tengo claro qué es lo que tengo que averiguar, qué es lo que tengo que buscar, ya hasta tengo las preguntas que requiero, ya tengo qué áreas de su vida me interesan, si es una persona familiar, si es una persona que tiene objetivos, que tiene metas, si es una persona que es ambiciosa, si es en el buen sentido de la palabra, por supuesto, si es una persona que tiene hábitos correctos, si es disciplinada, etcétera. Entonces, todo eso lo voy visualizando. Otro de los puntos a tratar es qué me pregunta él. Y aquí hay dos puntos en los que yo diría que se levantan banderas rojas. Una es cuánto es el salario base. Cuando un candidato a vendedor pregunta cuál es el salario base, es una bandera roja, porque definitivamente está preocupado más en el salario base que en las comisiones. Cuando el vendedor pregunta, mire, ¿cuál es el plan de compensación? ¿Cuál es el porcentaje de comisiones? ¿Cuál es lo importante en esto? Entonces ahí ya estamos hablando de otro tema. Y la otra bandera roja es cuando te pregunta si le vas a dar cartera de clientes. Y mire, me va a dar cartera de clientes. Entonces lo que tenemos ahí es simple y sencillamente una persona que lo que quiere llegar es a
atender,
vivir de un trabajo previamente hecho. Solo un paréntesis, se me olvidó tocar un punto bien importante en las comisiones. Las comisiones tienen que tener rangos, es decir, un porcentaje si no llega a la meta, si no la cumple, un porcentaje significativamente mayor cuando cumple la meta, y un porcentaje mayor significativamente también cuando supera la meta. Eso motiva y genera a un equipo a que haga las cosas. Ese solo era un paréntesis que se me había tocado, okay. Se me había olvidado tocar ese punto, que lo considero muy, muy importante para desarrollar estos equipos de alto desempeño. Entonces, cuando una persona te pregunta esas dos cosas, son banderas rojas que deberías de tomar muy en cuenta a la hora de tomar una decisión. Otro de los puntos que son básicos en una entrevista es un assessment o una clínica de venta. Es ponerlo a realizar una venta en tiempo real, en tiempo verdadero. Ahí, mira, véndeme, como decía el lobo de Wall Street, véndeme el lapicero. Mira, véndeme esta taza, véndeme esto, mira, vende el producto del que estamos hablando, o mira, véndeme el producto que tú vendías antes, o mira cómo lo harías, si es que quieres a alguien sin experiencia, porque lo que vas a ver es la actitud, el desempeño, el desenvolvimiento de esa persona en tiempo real, y es algo que generalmente no se hace. Definitivamente hay que tomar en cuenta que la tensión que se genera y el estrés que se genera en una situación así es muy diferente al estrés que se genera en una situación real, pero sí nos da un amplio margen para tomar decisiones. Entonces, las entrevistas para vendedores tienen que ser algo completamente diferente, algo muy, muy relajado, búsqueda de esas actitudes que para mí son importantes, atención a las preguntas que realiza y sobre todo que lo haga en tiempo real. Si voy a contratar a un vendedor, quiero ver cómo lo hace. ¿Sí? Eso. Y el último punto para el desarrollo de un equipo de alto desempeño es, ya tengo formado al equipo, ya contraté a quienes, pues ya reciben a los equipos, ya los reciben formados. Entonces yo tengo que hacer un análisis. Y aún si no estoy recibiendo el equipo, sino como decíamos, estoy cambiando de año, pues entonces yo voy a hacer de acuerdo a los perfiles nuevos que yo defina o al perfil que ya existe, si es que lo realicé correctamente, hacer un análisis de mi equipo. Y si el equipo está en ese perfil, si está llegando a dar los resultados que yo estoy esperando, si tiene las actitudes, conocimientos, etcétera, tengo que hacer un examen y proponerme cerrar las brechas. Nadie va a cumplir generalmente el 100% de un perfil, pero yo como gerente comercial me obligo cerrando esas brechas. Entonces, no importa si estás haciendo un nuevo equipo o si ya tienes un equipo, el procedimiento debería ser el mismo. Tú tienes que generar un proceso nuevo para formar tu equipo para este 2024. Claro. Y entonces viene ya la participación. ¿Te acuerdas al principio decía que si bien es cierto, el vendedor tiene muchísima responsabilidad, pues el gerente también? Y el gerente tiene que cumplir su parte, que es la supervisión, el coaching, el entrenamiento y la mentoría. Ese fue el programa anterior, para que con más detalle nuestros oyentes pudieran acceder a él y informarse de lo que conversamos en esa oportunidad. Pero el gerente tiene que estar con sus vendedores, tiene que acompañarlos. Constantemente debería estar organizando clínicas de ventas o roleplays, donde frente a todos los vendedores reproducen escenarios que ellos han vivido, situaciones a las que se han enfrentado, que no han sabido manejar, y practicar, repetir en vivo. Porque, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros no hacemos una repetición, si no hacemos estos roleplays, si no hacemos estas clínicas, lo que vamos a hacer son vendedores que van a permanecer con los viejos hábitos, con las viejas técnicas, con las viejas formas de hacer las cosas.
Pues muchísimas gracias, José. ¿Dónde te pueden encontrar?
Me pueden encontrar en redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, como José Labé. Y ahí, por ahí me pueden contactar. Va a ser un gusto poder compartir con cualquiera de nuestros oyentes.
Pues muchísimas gracias. Y con esto último me quedo, porque al final no concebimos, por ejemplo, no concebimos que un entrenador de un equipo no entrene y el día del partido diga, bueno, ahora vayan a jugar y ganen. O sea, no, uno no lo concibe así. Y sin embargo,
regresando a la metáfora del principio, exacto, buenísimo.
Así es. Sin embargo, muchas veces en el área comercial así se da. No hay entrenamientos, no hay capacitación, no hay clínicas, no hay nada. Y el día del partido les dicen, órale, vayan a jugar y ganen. ¿Verdad?
Metan goles. Y, exacto. No es tan sencillo.
Así es. Muchísimas gracias, José.
No, gracias a ti, María Dolores. Un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a todos nuestros oyentes.
Y gracias a todos ustedes. Recuerde compartir esta transmisión. Espero que le haya dejado mucha información, que la pueda compartir, que la puedan discutir y lo más importante, que la pongan en práctica. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias. Hasta la próxima.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.